Oyarzqui, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.
Buenos días a todos. Domingo de Pascua en la Argentina.
Sí, señor.
Sí, nosotros estamos con un programa grabado en este día. Estamos hoy en conversa entrevistando, está con nosotros en el estudio, al señor Hugo Yasky.
Un histórico docente, ¿no es cierto? Que ha protagonizado muchas luchas de los docentes en las décadas del 90 y que ahora está al frente, ¿no es cierto?, de la CTA Friendly. Por usar un...
¿Cómo le dice?
Friendly. Es la CTA más friendly, ¿no es cierto?, al gobierno, por lo menos alguna de las medidas del gobierno nacional. Digo, sí. Hay otra CTA que es directamente mucho más radicalizada en lo que tiene que ver con su oposición.
Sí, radicalizada también. A veces yo siempre tengo la teoría del círculo.
Sí, bueno, ¿no? Está bien.
A veces los extremos se juntan por abajo.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Bueno, vamos a charlar. Ese es uno de los temas con los que vamos a charlar con Hugo, a quien le agradecemos mucho por venir. Desde hace ya un tiempo largo está conduciendo los destinos de la Central de los Trabajadores Argentinos. ¿De qué año, Hugo?
Y hace 7 años.
7 años ya que sos secretario general de la CTA. Uh-huh. En el medio se da este proceso que describía Pancho de, digamos, división en dos sectores de la central o en dos centrales distintas. ¿Cómo lo definís vos?
Lo que se dio fue una elección.
Sí.
Hace 4 años prácticamente, en la que el sector que encabeza Micheli recurre al fraude. Hay un tribunal autónomo que lo propusimos nosotros para reemplazar al Ministerio de Trabajo, porque sabíamos que el otro sector que manejaba la Junta Electoral iba a victimizarse si el que decía que había habido fraude era el Ministerio de Trabajo. Entonces, para que no existieran dudas, convinimos en armar un tribunal autónomo con laboralistas de renombre que aceptaron ad hoc, es decir, no cobraron por eso, lo hicieron de onda con la CTA, y ese tribunal dijo que había habido fraude. Después Micheli desconoció eso, fue a la justicia, la justicia dijo que había habido fraude, recurrió a la Corte Suprema de Justicia y ahí está todavía el tema. Pero lo cierto es que la fractura también tenía que ver con un posicionamiento frente a la etapa que estábamos viviendo en la Argentina y que estamos viviendo todavía, y frente a un posicionamiento del sector que encabeza Micheli, que bueno, quedó aferrado a una mirada muy cerrada, muy, muy sectaria, muy reactiva, frente al hecho de que hay un gobierno nacional y popular que levantó muchas de las banderas de esta CTA histórica, la recuperación del sistema jubilatorio, la política en derechos humanos, la recuperación de YPF, la asignación universal por hijo, la ley de medios, fueron banderas de lucha histórica de nuestra central, pero estos sectores quisieron ver en eso una especie de usurpación. Es como si esas luchas...
Me robaron los temas, me robaron las banderas.
Me robaron la bandera, así, en lugar de decir, bueno, tenemos un gobierno con el que estamos avanzando y concretamos eso por lo que luchamos tanto tiempo, la reacción fue el inverso. Y ahí terminaron atrás de los sectores más conspicuos de la derecha, tanto a nivel sindical como a nivel político.
Esta semana, ahora después nos volvemos a meter en el tema de la CTA, que es un tema interesante para charlar con vos, que viviste
origen,
toda la historia de adentro.
Del origen de la CTA, estaría bueno.
Exactamente. Pero más que nada, el disparador un poco de la nota de esta semana, por la que queríamos charlar con vos también, era porque a principios de la semana, el día lunes, la Presidenta de la Nación habló del tema de la precarización laboral. No es un tema que estuviera en la agenda, por lo menos de los discursos de la Presidenta de la Nación. No digo que no estuviera en la agenda de gestión, pero es importante que la Presidenta tome un tema que, sin duda, es una asignatura pendiente en materia laboral de estos 10 años de gobierno. Y en línea quizá con lo que viene haciendo con otros temas, la inflación, la seguridad, con la que el gobierno ha producido algunos cambios de discurso y metodología, deciden elaborar un proyecto, enviarlo al Ejecutivo, al Congreso para debatir, con un objetivo claro de disminuir los niveles de precarización. Lo escuchaba también esta semana al jefe de gabinete dando cifras, hablaba de un 49% de informalidad en el año 2003, que se redujo a un 33% en la actualidad, y el objetivo es bajarlo a 2015 en un 28%. Sí. Es un objetivo ambicioso si tiene en cuenta que en 10 años se bajó más o menos 15 puntos.
Sí.
En una y etapa de crecimiento sostenido y de generación de empleo, bla, bla. Y ahora en un año y pico, bajar 5 puntos también, no sé cómo...
Y completando el dato tuyo, Agustín, la buena parte de lo que se descendió entre el 2003 y el 2008.
Claro, claro.
Digo, juega mucho el tema de cómo mucha gente se insertó en el mercado laboral, que antes cobraba planes, y en el 2008, a partir de una serie de factores, medio como que también empieza a desacelerarse, digo, en el sentido de lo que vos decís, ¿cómo se hace para bajar a 28 puntos?
5 puntos en un año y pico.
Exactamente.
¿Cómo lo ves?
¿Cómo se hace, Hugo?
No, yo creo que ese es el gran tema pendiente, como vos decías. Hay un 35% aproximadamente de trabajadores no registrados, trabajadores y trabajadoras en todo el país. Hay algunos sectores donde el tema es crítico. Por ejemplo, en los trabajadores de las zonas rurales. Ahí hay muchísimo no registrado. Hotelería y turismo es otro rubro donde hay mucho no registrado por el hecho de que son actividades que tienen cierta estacionalidad.
Claro.
Y después en muchos pequeños talleres, la pequeña y mediana
indumentaria.
Empresa. Indumentaria, bueno, esa es también otra zona, otro espacio crítico, el trabajo no registrado. Tener trabajo no registrado es no tener ningún tipo de estabilidad, es no tener convenio, es no figurar, vos tenés que sacar hasta para el hecho nimio, como decía la presidenta, de tener que sacar un crédito, ni siquiera existís como trabajador. Y además siempre el trabajo no registrado tiene salarios más bajos.
Igual tarea, la remuneración es diferente.
La remuneración es diferente. Precariedad, bajos salarios, eso es trabajo no registrado. Se da mucho en el empleo juvenil.
Claro.
Y además es un problema que tiene que ver también con la evasión. Porque detrás de un trabajador no registrado casi siempre hay evasión. Porque es una manera de sostener una economía que en la Argentina todavía en muchos sentidos está en negro, y uno de los sentidos también es que se evade.
Claro, el trabajador no registrado, además de no recibir los beneficios sociales o los descuentos que le producen beneficios sociales, obra social, jubilación, etcétera,
el Estado no recauda.
El Estado no recauda a través de los aportes patronales que debería hacer el empleador. Gran parte por lo que entendí del proyecto, lo que establece es una reducción en esos aportes.
De los aportes patronales.
De los aportes patronales para empresas pequeñas que tienen menos de 15 trabajadores.
Exactamente.
Sí, no solamente a través de los aportes, sino que si vos tenés un bar que funciona con 10 empleados y eso genera un ingreso equivalente al trabajo de 10 empleados, si vos tenés declarado 2, tenés margen también en la ingeniería que hacen para evadir y disfrazar los ingresos,
claro.
Como para poder
para bajar
hacer.
También la facturación.
Para bajar la facturación. Claro. Si vos tenés 10 empleados y vas a la AFIP con una facturación que corresponde a lo que sería lo de 2, ahí ya enseguida se encenderían las luces rojas. Entonces creo que va a venir bien para muchos, incluso para el propio Estado. Es una demanda que nosotros la venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque hay como una especie de grieta de desigualdad muy profunda entre los que están con convenio y los que no tienen convenio.
Claro.
Y por otro lado, creo que es una asignatura pendiente en términos sociales. Es verdad que cuando vos venís de un proceso de desocupación de masiva, como tuvimos en el momento del estallido del 2000, la prioridad es generar puestos de trabajo.
Claro.
Por eso durante muchos años en los que se generaron 5,5 millones de puestos de trabajo aproximadamente, el tema era incorporar gente al trabajo productivo.
Claro,
es decir,
claro,
reducir
la prioridad
los planes sociales, la prioridad. Hoy creo que estamos en condiciones de empezar a poner la lupa y mejorar la calidad del trabajo. Esto se discutió el año pasado en un ámbito tripartito. fueron 4 o 5 reuniones tripartitos, porque están empresarios centrales y el gobierno, y surgió una serie de propuestas que hoy se volcaron en un proyecto de ley, y es importantísimo. Importantísimo porque es la primera vez en este país que va a haber una ley que tiene como objetivo reducir drásticamente el trabajo no registrado. Si hay eficacia, es probable que logremos ahora dar la cifra del 30%, que prácticamente nunca pudimos bajar
nunca
de ahí.
Nunca se bajó.
Ahora, una pregunta. Porque yo veo bien, me parece sumamente positivo, el sistema de castigar, penalizar a las empresas que tengan trabajo en negro, porque hay un rol del Estado activo. Veo bien que se incrementen las inspecciones laborales, porque nuevamente el Estado está activo. Sin embargo, la duda que a mí me genera es el tema de esto de los estímulos de manera fiscal, el tema de los aportes patronales, porque es bajar el costo laboral. Y nosotros hemos tenido en los 90, ¿no es cierto?, muchas medidas que eran las flexibilizaciones laborales, que lo que buscaban era justamente bajar el costo laboral para que de esa manera incentivar a los empresarios. Y la verdad, digo, todos sabemos, bueno, vos luchaste durante los 90, claro. Justamente eso genera, por el carácter que tienen muchos empresarios, decir, nada, sigue ganando más rentabilidad, no genera más estímulo al tema del trabajo. Entonces, ahí me genera esa duda, si nosotros tocando el costo laboral, haciéndoselo más barato al empresario, eso te va a llevar a una mejor calidad, a una protección laboral más fuerte.
Hay una diferencia grande con lo de los 90. En los 90, con el discurso de que había que abaratar el impuesto al trabajo, eso iba a generar una gran empleabilidad. Iba a haber un avance en el nivel de empleo. Esa mentira se consolidó con una decisión que fue eliminar parte de las contribuciones patronales. Fueron 19.000 millones de pesos que se eliminaron anuales.
Desfinanciando al Estado.
Desfinanciando al Estado. Esa cifra enorme se la metieron en el bolsillo. Y si te he visto, no me acuerdo. Perdimos las contribuciones patronales y no solamente no se generó empleo, sino que vino después de la mano de aplicar las recetas del Fondo Monetario, de la mano de aplicar las políticas serias, ortodoxas, los ajustes que hacen falta, las devaluaciones. Todo lo mismo que piden ahora los desvergonzados voceros políticos de los grupos económicos, todo lo que reclaman como la agenda innovadora, es decir, volver a la picadora de carne, todo eso, pero además se afanaron las contribuciones patronales, hablando mal y pronto. ¿Cuál es la diferencia con esto que estamos haciendo ahora? Es que se le dice a la empresa con nombre y apellido, vos incorporás hasta cinco trabajadores o hasta siete, pequeña empresa. Incorporás trabajadores con nombre y apellido, no en el aire, te doy las contribuciones, claro. Y después mañana vemos, no.
Cuando los tengas vení a verme.
¿Cuando los tenés? Sí. Bueno, listo. ¿Querés regularizarlos? Entonces vamos a facilitarte eso con un estímulo que es reducir en parte. Es diametralmente opuesto a eso.
Okay.
Esto es contra la registración, nombre y apellido, trabajador registrado, es un estímulo, porque es cierto, si vos hablás, nosotros estamos muy en contacto con las asociaciones de pequeño y mediano empresario, hemos constituido un cabildo abierto para pelear con el tema contra los formadores de precios y con todo este desastre que están queriendo hacer en la economía los especuladores, y ellos nos dicen a nosotros, muchas veces se nos hace imposible, porque el tipo que tiene un pequeño taller, un pequeño comercio, un pequeño bar, a veces le cuesta sostener esa posibilidad. Entonces creo que en ese sentido es un avance.
Estamos en conversa charlando con Hugo Yasky en el programa de hoy, Domingo de Pascua, Pancho Joffre.
Sí, acá en Nacional Rock.
Le preguntábamos sobre política, sobre la vida sindical. Le preguntamos sobre rock. ¿Escucha? ¿A usted le gusta?
Sí, escucho rock.
Después le vamos a pedir que nos elija algún temita.
Bueno,
¿Vale? ¿Algún grupo, alguna banda?
Y me gusta Divididos.
Ah, mire.
Bueno, teníamos programado las pelotas, bueno, ahora. Después
también,
ponemos dividido.
También me gusta, sí.
Vamos con las pelotas, suena las pelotas en Nacional Rock, ¿para qué? Después seguimos charlando con Hugo Yasky hasta la una.
Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué?
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.